mírame ya.
Bueno, muy buenos días. Está un poquito fresco hoy, Liliana.
Sí, muy buenos días, Silvia. Buenos días a nuestra audiencia. Hoy hace frío.
Sí, tal cual. Estamos dando una noticia y nadie se había dado cuenta de esto, así que...
No, es un comentario simplemente y vamos a tener que acostumbrarnos porque es el clima que corresponde a esta época del año.
No solamente que vamos a tener que acostumbrarnos, sino que los que estamos constantemente haciendo uso de nuestra voz podemos dar testimonio de que este tiempo por ahí complica.
Complica.
Hoy no estamos solas, Lili.
No estamos solas. Le damos la bienvenida a María José Chapitel.
Buenos días, chicas. Buenos días a la audiencia. Volví.
Sí, ya era hora. Ya era hora, María José.
¿Todavía estabas en la Feria del Libro?
Es que me quedé unos días más.
Ah,
¿qué va a ser?
Bueno.
No, estuvimos con muchas actividades esta semana.
Sí, sí, muchas actividades. Y es cierto que a medida que avanza también nuestro año lectivo, uno tiene que hacerse cargo de un montón de actividades, ¿no?
Sí, actividades que por ahí uno no quisiera, ¿no es cierto?
No sé a cuál se refiere. La de dar clases seguramente que no.
No, esto de andar viajando para andar protestando porque a uno no le pagan.
Claro, bueno. Eso es otro tema que seguramente vamos a estar abordando en el transcurso de nuestro programa. Pero bueno, vamos a los temas que vamos a tener hoy en nuestro programa. ¿O qué hacemos primero? Díganme usted.
A mí me gustaría recordar un poquito nuestra cartelera de efemérides que hemos inaugurado en nuestro programa y a la que llamamos humildemente reflexión cultural. Tratamos de recordar un poquito la historia que nos toca de lejos, de cerca, pero tratando de construir un poquito de memoria y de aprender un poquito más.
Siempre se puede aprender y justamente revalorizando los hechos, a veces también no solamente los revalorizamos desde la palabra, sino también desde la acción. María José estaba diciendo esto de las movilizaciones. No son nuevas las movilizaciones que hemos venido protagonizando y alentando para ganar la calle y en la calle decir qué es lo que nos pasa. La historia de nuestro país está plagada de este tipo de movilizaciones y justamente una de ellas es la que estamos recordando hoy.
Recordamos el Rosariazo, que en el común de la gente poco se sabe o poco se recuerda de estas luchas obreras que ocurrieron en nuestro país. Esta lucha por el salario y por mejora de condiciones de trabajo no son nuevas, si bien también nos toca a nosotros, pero recordemos que desde principios del siglo XX o fines del siglo XIX, diversos grupos de obreros tuvieron que salir a la calle y enfrentarse con el poder de turno reivindicando sus reclamos, sus condiciones de trabajo, un salario digno.
Y el 17 de mayo justamente de 1969 es cuando el pueblo de Rosario sale a la calle. Bueno, fue como un antecedente para lo que fue después el Gran Cordobazo, ¿no es cierto?
Exacto, son los prolegómenos de este Cordobazo que seguramente también vamos a estar recordando. Ahora, cuando decías y decíamos que este pueblo en la calle, en la ciudad de Rosario, los protagonistas de este rosariazo, ¿quiénes fueron a instancias de quién se organizó este rosariazo? Con esta unidad prácticamente nueva, porque también allí estaban los estudiantes, ellos fueron protagonistas principales.
Así es, este rosariazo estalla en un comedor estudiantil de la Universidad de Rosario y luego se comienzan a hacer uno solo el reclamo entre estudiantes y obreros. Y esto fue algo nuevo, porque hasta ahora las grandes movilizaciones habían sido únicamente de obreros. La unidad en la calle de los obreros y estudiantes rosarinos fue fruto justamente de una maduración lenta y obstinada de la conciencia antidictatorial que a partir de los dos rosariazos, y ahora vamos a decir por qué, tendrá nuevas formas organizativas y superiores contenidos políticos. Justamente acá lo que acabo de leer se refiere el texto a dos rosariazos. ¿Qué ocurre? El primero surge el 17 de mayo de 1969. La población queda en alerta, los reclamos no son escuchados, la dictadura de aquel momento sigue su curso y la ciudad de Rosario estalla nuevamente en septiembre del mismo año.
Entonces, estamos recordando esto y qué bueno sería traer a nuestro recuerdo no solamente estos hechos que pasaron, que son parte de nuestro pasado, un pasado bastante reciente, sino que cómo podríamos de alguna manera hacer esa unión, ese correlato con lo que tenemos hoy, ¿no? ¿Una sociedad desmovilizada? Pregunto, tiro a la mesa, ¿esta sociedad está desmovilizada o está movilizada de otra manera? ¿O se moviliza a través de otros medios?
Qué pregunta, ¿no es cierto? Pensemos en que no está desmovilizada, que se moviliza de otra manera y que de última estamos construyendo lo que será la movilización futura, ¿no es cierto?
Claro, porque por ahí yo me pregunto y tiro esta pregunta, que tal vez no la podamos, por supuesto, contestar. De hecho, no hay respuestas cerradas en tanto y en cuanto estamos trabajando con sujetos sociales y hechos netamente sociales, ¿no? Pero yo por ahí escucho en los medios de comunicación cuánta gente tiene para decir cosas. Y justamente cuando digo esto, digo, ocupa o utiliza los medios de comunicación para dar a conocer lo que piensa. Pero qué bueno sería poder darlos a conocer estos pensamientos en otro ámbito para poder construir una nueva movilización.
No, y sobre todo esto de no estar tirando mi problema y mi queja personal, sino justamente unir todas estas quejas, todos estos problemas, analizándolos más profundamente y así llegar justamente a un reclamo que nos contenga a todos. Es claro, porque como que por eso pierden muchas veces validez, o por eso ya no parece una noticia más, porque cada uno va a cierto lugar con su problema y me preocupo hasta donde me toca a mí, y ahí es donde pierde fuerza, me parece, y bueno.
Claro, y todos estamos todavía lamentablemente calados por el individualismo y estar mirándose constantemente el ombligo.
Eso te iba a decir, porque si bien las luchas sociales de trabajadores y estudiantes a través de un siglo siguen teniendo prácticamente las mismas reivindicaciones y los mismos reclamos, son otros los tiempos que nos toca vivir. Tenemos la influencia de los grandes medios de comunicación, que son los verdaderos formadores de opinión. El individualismo ha ganado, lamentablemente, y tenemos que remar en una sociedad de consumo muy diferente a la que teníamos hace 30 años atrás, con un desgaste social producto de, ya sabemos, los diversos gobiernos que hemos tenido y que han dejado su huella, con una clase obrera desmovilizada en parte y con una clase obrera sin ser obrera, porque el nivel altísimo que tenemos de desocupación no se ha visto en otras épocas. Los otros días miraba en un programa de televisión en un lugar de Buenos Aires, creo que era Lanús, un centro industrial albergaba a 17.000 trabajadores. Hoy no hay ninguno. ¿Dónde están hoy esos 17.000 trabajadores y sus familias? ¿A qué se dedican? Es una clase obrera que dejó de ser obrera. Entonces es muy difícil movilizarlos y crear también conciencia de clase.
Sí, una clase obrera industrial que antes era masiva porque justamente se concentraba en estos grandes centros fabriles. Hoy no existen estos.
¿Sabes lo que existe hoy ahí? Asentamientos.
Sí, lamentable, ¿no? Pero bueno, yo en realidad en el comienzo del programa, y aquí les debo pedir a ustedes muchas disculpas por esto y a los oyentes también, estaba muy dispersa. Pero debo decir, comenzamos el programa leyendo una hermosísima poesía, Liliana.
¿Te gustó?
Me encantó.
Pertenece a José Martí. Y justamente la elegimos para el día de hoy porque el próximo 19 de mayo es el aniversario de su fallecimiento. Murió en combate peleando por la independencia de Cuba.
¿Al cual?
José Martí, intelectual, poeta y militar cubano.
Sí, y cuando yo te escuchaba hacer estas reflexiones sobre cómo la unidad entre obreros y estudiantes, podríamos decir también que los que estaban en ese momento eran los intelectuales, apoyando también todos estos movimientos que buscaban la liberación, no solamente la liberación desde el punto de vista laboral y estudiantil, sino también desde el punto de vista de la liberación de las ideas, que se legitimaran ideas y dejarnos pensar y dejarnos tomar contacto con esas ideas, ¿no? Y justamente Martí es uno de los héroes que deberíamos nosotros tener en cuenta como héroes latinoamericanos, porque fue, como vos bien dijiste, un intelectual que desde las páginas alentó muchísimas ideas, pero no solamente se quedó en eso, sino que también llevó a la acción esas ideas y trabajó por la independencia de la República de Cuba. Por supuesto, es uno de los héroes de esta independencia, de esta hermana República de Cuba. Y nosotros estamos ahí también en los umbrales de...
del bicentenario.
¿Te acuerdas que vos decías, ¿por qué bicentenario? No me suena. En realidad estaban tomando, ¿qué idea de bicentenario? Bicentenario de la independencia, de la que teóricamente fue una independencia y que tuvo como antecedente la Revolución de Mayo de 1810.
Claro, en realidad se cumplen dos siglos de el 25 de mayo.
Ah, perdón, sí, tiene razón, yo misma lo dije, mirá, yo me confundí. No, sí, hoy estoy muy... ¿No será que no estamos nosotros acá, sino que están nuestros clones, esos que vemos por la televisión? ¿Vieron que está tan
bueno,
de moda?
Si nos equivocamos, le echamos la culpa, o si decimos algo inadecuado.
Bien,
se van a cumplir el año que viene los dos siglos, los 200 años del 25 de mayo de 1810.
Tiene razón. Es así, no hay otra.
No soy muy rápida en matemática, pero no es tan difícil.
Sí, vos me vas a mandar en cualquier momento a mí a celebrar el Día de la Escarapela, ¿no?
Sí, al próximo 18 de mayo. No nos tenemos que olvidar de usar nuestra insignia en el lado izquierdo del pecho.
¿Por qué el lado izquierdo?
Porque ahí está el corazón.
Ah, cierto.
Digo yo.
Vos sabés que algunos se olvidan, tienen el corazón donde lo tienen y sin embargo piensan al otro lado, ¿no? Bien, pero vos estabas hablando de la escarapela. Nosotros pedimos referencia, a ver, ¿qué era nuestra escarapela? ¿Cómo surgió nuestra escarapela? Hay varias teorías, dicen.
Hay varias teorías. Si lees de diferentes autores, te vas a encontrar con diferentes teorías. Los otros días tomo una revista infantil, sabes bien que yo trabajo en primaria, y la revista infantil decía que la escarapela fue creada por Manuel Belgrano. Sí, así fue. Por supuesto que a la revista infantil la guardé, no voy a decir el nombre porque creo que no corresponde. Pero sí, se lee en otros libros, nuestra escarapela comenzó a circular, o la idea de tener una insignia que nos identifique como criollos y como revolucionarios de mayo de 1810, esto surgió en Buenos Aires, en la plaza, justamente en ese agitado mayo de 1810, donde French y Beruti andaban tratando de llevar gente a la plaza y de... ¿Serían como punteros de aquel momento? ¿Qué te parece a vos, por decirlo de alguna manera?
Podrían decirse que son punteros.
Punteros revolucionarios.
Agitadores.
Agitadores, no me salía. Ahí me gustó, agitadores.
Agitadores de una revolución. Bueno, nosotros vamos a estar hablando de esto, pero vamos a traer
a un experto. Sí, el próximo sábado va a venir un experto y no nosotras, que de puro atrevida nos ponemos a decir algo. Pero no podemos pasar por alto.
Por lo menos hacemos la diferencia de la revistita.
Sí, aparte que queda manifestado que nos interesa el tema y que queremos saber qué es lo que pasa y por qué queremos aclarar todas estas confusiones que existen.
Pero parece que estamos igual que entonces el 25 de mayo, el pueblo quiere saber de qué se trata.
Sí.
Y hoy vos sabés que a veces sabemos mucho de qué se trata, y eso no sé si es bueno o malo, pero también esa es una reflexión que no podemos llevar adelante.
Yo creo que sí, que siempre es bueno.
Bien, ¿con qué seguimos, Liliana Urán? Yo hoy estoy totalmente abocada a que usted me muestre el camino de este programa. Y entonces, ya que veo que usted le va a tener que pedir la cortinita al señor operador.
Señor operador, una cortina musical, por favor.
Felicidad.